con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Viernes 2 de junio del 2023, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias, y hay varias cosas que contarle, varias cosas. El nombre tiene un día que es el de un nombre, el día tiene un nombre, más bien. Aunque todo nombre tiene alguna de su día. Arrimadas y el fin de la nueva política, podríamos titular quizá esta primera parte, este primer acceso a la actualidad. Porque la protagonista política de la jornada, y posiblemente por última vez, aunque vaya usted a saber, la vida da vueltas siempre, permanentemente, sin esa Arrimadas, el que fuera líder de Ciudadanos, que ayer anunció su retirada de la política. Claro, los balances de personas que se han dedicado a la acción pública inevitablemente tienen luces, sombras, luces. Inés Arrimadas tiene sombras, claro, como todos las tenemos, pero tiene alguna luz fundamental. Ha servido honradamente a su país. Y ha estado donde tenía que estar, aunque algunos le reprochan que efectivamente uno de sus errores, que después de haber sido una luchadora por la libertad en la Cataluña del independentismo, y de haber sido una parlamentaria brillante, muy valiente, en aquel parlamento, dejara fuera, se marchara, después de haber logrado un éxito histórico de vencer al independentismo en las urnas, y que se fuera a Madrid. Es verdad, pero ella se va a Madrid, deja ese punto. El punto es dejar el partido en lo alto en Cataluña, porque entre otras cosas se va el número uno. Y ella posiblemente era la número dos. Y el segundo sí, que eso es un error táctico de libro, que fue el las mociones de censura de Murcia y la que previsiblemente tenían preparada en Madrid. Pero ha sido un gran activo de la política española durante años. Ha sido una brillante parlamentaria. Y sus valores, los valores que ha defendido desde la tribuna, independientemente de que hayan cometido también errores como votar la ley del sí es sí, votar afirmativamente, desde luego ha defendido siempre los valores fundamentales de la nación española. Y eso hay que agradecérselo eternamente. La retirada lo que supone es un colofón al colapso que significó la nueva política. Los partidos que surgieron en el descontento por la crisis del 2008, que alcanzaron su cénit entre el 2015 y 2018. Es evidente que Podemos y Ciudadanos no son lo mismo, ni significaron lo mismo. Uno fue la reconversión populista del comunismo más rancio, mientras que Ciudadanos apostaba por principios liberales y regeneracionistas. Pero lo cierto es que uno y otro dieron una sacudida de inestabilidad e ingobernabilidad a la política española, 4 elecciones generales en 4 años. Ya veremos qué pasa en julio. Lo razonable es que el último residuo de la populista que se llamó nueva política, que en realidad es Pedro Sánchez, acabe derrotado y que eso permita a su partido volver a la senda de la centralidad, de la institucionalidad que ha perdido. Precisamente ayer, en ese sentido, se reunieron en Madrid un nutrido grupo de antiguos dirigentes socialistas convocados por Nicolás Redondo. Allí estaba Cándido Méndez, Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina. Todos abogaron por la necesidad de convocar un congreso para la refundación del PSOE. Y criticaron la estrategia de Sánchez después del fracaso electoral del domingo. Sánchez y PSOE que siguen dando muestras de una profunda inmadurez a la hora de encajar la derrota electoral. Ni una palabra de autocrítica, ni una de reconocimiento de la victoria de los populares. Tampoco ha dedicado un solo minuto a la reflexión de cuál debe ser su estrategia para el futuro. Es decir, ayer vimos cómo todo un presidente del gobierno se dedica a poner tweets como si fuera un hooligan de las juventudes socialistas. Sánchez se está degradando hasta niveles insospechados. Nunca ha tenido el comportamiento que se espera de un presidente de gobierno. Y ahora aún es peor, como vimos en el discurso del miércoles. Bueno, la última hazaña, junto con la funesta Teresa Rivera, es, mediante comunicación por Twitter, aplaudir la decisión de los supermercados alemanes que han dejado de comprar fresa de Huelva, con el argumento peregrino de cuatro chalaos ecologistas de por allí, que es que están vaciando de agua Doñana. ¿Sabe lo que significa la fresa para Huelva? ¿Saben cuánta gente vive de la fresa de Huelva? Y que el presidente del gobierno... ¿Ustedes se imaginan a Angela Merkel el día que se empezó a protestar porque la Volkswagen, alguna empresa alemana de automóviles, falseaba los datos de emisiones que sus vehículos de diésel contaminaban o no contaminaban? Que tenían razón los que protestaban. ¿Imaginan que ella se hubiera puesto en contra de su propia industria? Pues es lo que ha hecho este tío. Y es lo que ha hecho esta tipa. Ponerse en contra de una empresa fresera como la de Huelva, que mantiene a 260.000 personas, 260.000 empleos. Bueno, pues el líder que iba a pisar la calle, que iba a encontrarse con la gente, todas estas paparruchas, lleva 5 días encapsulado huyendo de la prensa. Es el único dirigente europeo que ayer no quiso hablar con la prensa, ni siquiera para contar su conversación con Zelensky. O sea, este tipo reconcentrado, rumiando su ira, ¿es el líder aguerrido que quiere parar la ola reaccionaria de trumpismo? Lleva semanas huyendo de su propia realidad, de los pactos con Bildu, de los escándalos por compra de votos, de su derrota electoral, de todo lo que no sea un gigantesco enfado con la gente por negarse a votarle. También están huyendo de la realidad las niñas de El Resplandor, las gemelitas, las líderes de Podemos. ¿Alguien ha visto a Irene Montero o a Ione Belarra? ¿Dónde están los dirigentes de Podemos para explicar la catástrofe del domingo? No me lo pregunto yo, ¿eh? Que no lo has hecho en falta, ¿no? Se lo estaban preguntando buena parte de los dirigentes de Podemos. La falta de explicaciones, de expectativas, se está llevando a muchos cargos regionales a presentar a la dimisión y buscar encaje la candidatura de la abejita maya, Yolanda Díez. Y luego, los vencedores andan empantanados también en el rigodón de los pactos. Feijóo volvió a defender su idea de que gobierne la lista más votada ante el cabreo de su candidata en Extremadura, que quedó segunda frente a Fernández Vara, y es una estrategia que pasa por demostrar, por intentar retrasar al máximo los pactos e intentar gobiernos en solitario donde sea posible. Los de Vox quieren negociación política y, claro, previsiblemente exigirán entrar en gobiernos de Valencia y Baleares. Y veremos Navarra. Ya saben ustedes que está haciendo el papeloncito el PSOE, especialmente el PSOE navarro, así de un poco de asquito a Bildu. María Chivite gobernó gracias a Bildu los últimos 4 años. Ahora dice que no pactará con ellos, pero evidentemente es mentira, porque los necesitará. Le hará falta al menos la abstención de Bildu. En el ayuntamiento posiblemente dejen que gobierne la lista de unión del pueblo navarro. Pero congelarán el acuerdo con Bildu hasta bien después, pueden hacerlo, de las elecciones del 23 de julio. Pero no tengan ustedes ninguna duda, que lo que están haciendo ahora es marear, taparse. Y ya veremos con qué resultado. Ahora, si les parece bien, vamos a ver el resto del día cómo viene.
Herrera en COPE.
Guía.
La Conferencia Episcopal presenta una guía práctica sobre cómo actuar ante casos de abusos a menores y personas vulnerables. Además, ha presentado un informe que cifra en 728 los testimonios de abusos recogidos desde 1940. Todo se ha entregado ya al Defensor del Pueblo.
Bombardeo.
Rusia ha vuelto a atacar Kiev por sexto día consecutivo. Esta madrugada ha lanzado más de 30 misiles y drones. Todos han sido derribados por las defensas aéreas ucranianas.
Partidazo de COPE Simeone. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Anoche recibimos en el estudio del partidazo al Cholo Simeone, al entrenador del Atlético de Madrid. Un personaje muy interesante para entrevistar, que no es tan frío y tan distante como parece en las ruedas de prensa y en las entrevistas postpartido. Se abre y comunica francamente bien. Lo que nos dijo anoche es que él no pensó en la temporada que iba a abandonar el Atleti cuando terminara esta campaña, pero que sí tuvo amigos que le dijeron que dejara el Atlético de Madrid, que el ciclo quizá se había acabado, que ya había dado mucho. Él insistió y los amigos ahora le han dicho que tiene razón. Por delante, un año más de contrato, y dice que aunque el Atlético de Madrid tiene para ser tercero, nunca firmaría ser tercero, quiere ser primero.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy tenemos hasta 12 comunidades autónomas en alerta amarilla por lluvias, con las provincias de Zamora y de Salamanca en aviso naranja. Va a llover sobre todo por la tarde y lo hará con más intensidad en el interior peninsular. En los próximos días se esperan más lluvias y temperaturas algo más frescas de lo normal para esta época del año.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo. Tu vino blanco de Rueda.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, Luis Ventoso, buenos días.
Hola, buenos días.
Paloma Esteban, ¿qué tal va eso?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Miquel Jiménez, ¿cómo estamos, hombre?
Muy bien, hombre, para lo que podríamos estar, estamos bien.
Claro, sí. Y la actualidad os gusta, la de hoy. Es,
hombre, hoy
tiene el postureo de estos días de previos a la campaña, ¿no? De todo van a congelar todo posible pacto hasta después del 23J. ¿Estamos, Luis?
Sí, yo creo que sí. Además, creo que es lo que les conviene, no dar grandes espectáculos y que se centren en el tema que es relevar a quien mucha gente quiere relevar, ¿no?
¿Tú piensas eso, Paloma?
Bueno, claro, yo creo que una campaña y unas elecciones generales lo cambia todo. No tendría mucho sentido posicionarse y mover demasiadas fichas y perder la atención de lo verdaderamente importante que es ya el 23 de julio.
¿Y Miquel?
Pues lo mismo, que en época de mudanzas, pocos cambios, y por lo tanto lo sensato es quietos paraos, que lo gordo está por venir todavía.
Esto es. Bueno, vamos a ver cómo ve lo de hoy Javier González Ferrari, pero mirando a dar.
Carlos, miro que este gobierno, ahora en funciones, no se corta un pelo a la hora de manejar los atajos para dejar una parte de su calamitosa herencia atada y bien atada, por si a pesar de las vacaciones, el calor y el mosqueo con el voto por correo, el centro y la derecha alcanzan la mayoría suficiente para dejar a Sánchez sin pisar Lanzarote y el Coto de Doñana, sobre todo este segundo, porque si aparece por allí, los productores de fresa le pueden correr a gorrazos después de que su gobierno, en lugar de defender el sector, se alinea con un grupo de alemanes ecologistas de salón que amenazan con frustrar la exportación del fruto nubense, que reporta unas ganancias de casi 1.500 millones de euros al año. Si buena parte de los españoles ya le han dicho el pasado domingo que el respeto que le tienen es perfectamente descriptible, poniéndose en modo caniche rabioso, ya que el de Doberman es demasiado para su categoría política y personal, lo único que va a conseguir es abrir una nueva brecha entre el electorado y él. De momento, el fiscal general del Estado, de quien es esta fiscalía, a pesar de estar ya con las Cortes cerradas, se está dando toda la prisa posible para que su antecesora y exministra de Justicia, Dolores Delgado, la amiga de Villarejo y compañera del exjuez Garzón, precedente de lo que terminará ocurriéndole al señor Marlaska, sea nombrada fiscal especial para defender ese bodio de la Ley de Memoria Democrática, que esperemos que, si cambia el viento, se la termine llevando por delante.
Buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy hablamos de una investigación que puede ayudar a pacientes con dolor crónico y que se ha hecho a partir de estudiar el caso de una mujer que sufre mutaciones genéticas que le permiten no sentir dolor ni tampoco ansiedad. Ahora los investigadores esperan crear fármacos que ayuden a esas personas con dolor crónico y que sean más eficaces y menos agresivos que los actuales.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues se acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Fin de season. Season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
¡Ahí, ahí, ahí!
Barcelona-Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Hoy y mañana en tienda web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hoy y mañana ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app.
Yo me apunto.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo van a preparar arroz Sabroz con caballa. ¡Delicioso! Ya lo sabes, aprovecha. Saborea esta receta de Sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto. Descúbrela en cope.es junto con otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta. Pásate a Sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, es una buena noticia que el turismo vaya como una moto.
Como una moto, Carlos. Hoy toca una buena noticia de las de verdad. El turismo extranjero alcanzó los 21 millones de visitas hasta abril, que se dice rápido. Además, el gasto fue de un 14,5% más que la que había en 2019. Aunque es cierto que esta última cifra es normal que sea superior, puesto que la inflación obliga a gastar más que por aquel entonces. Pero sin duda, que el sector turístico tome velocidad es una gran noticia. Pensemos que, aunque tradicionalmente se ha asociado el concepto de exportaciones con bienes tangibles o como productos productos manufacturados, en el caso del turismo, las exportaciones se refieren a los ingresos que generan los visitantes extranjeros que llegan a un país y gastan dinero en bienes y servicios turísticos. Y el turismo, además, es una actividad económica transnacional, en la que los visitantes gastan dinero en alojamiento y otras actividades. Estos gastos, además, computan como exportaciones de servicios en la balanza de pagos. Por eso es tan bueno, y sobre todo en un momento en el que el avión de cuatro motores, que simplificando sería la economía de un país, tiene en estos momentos solo a la exportación como motor funcionando bien. Los otros tres fallan: el consumo, la inversión y el gasto público.
Bueno, el propio gobierno lamentablemente dijo desde el principio que el turismo era una industria sin valor añadido.
Yo es que a veces me sorprende todo esto, pero bueno, consideran que el turismo solo ofrece empleo de escasa complejidad, algo que debe ser porque no lo conocen bien, porque además cada vez es menos cierto. Obviamente es un sector muy intensivo en lo laboral, y bueno es que sea así, pero que también está incorporando tecnología, puestos de trabajo de valor específico, sobre todo en diferentes aspectos de la propia industria turística. Ya no es únicamente sol y playa, lo sabemos todos, ponerle la tumbona al turista y esperar que nos pida un refresco en un chiringuito. Aunque eso todavía tiene algún... Bueno, evidentemente es así en algunos casos. Obviamente el turismo español ha ido generando un modelo de gestión digital, de seguimiento del cliente desde su origen hasta su retorno, que además es un algo muy competitivo y reconocido a tenor de los resultados. Que 21 millones de extranjeros decidan venir a nuestro país, pues no solamente es una gran noticia, es que demuestra que funciona. Convertir este activo en mucho más dependería de la propia industria y de las políticas de apoyo que tenga el sector, que hasta la fecha, ya te digo, que no han sido muchas. Dependemos del turismo como una fuente de exportaciones que genera empleo, que impulsa el crecimiento económico, que contribuye a ofrecer oportunidades sobre todo a territorios que están ahora mismo están menos desarrollados en España. Ahora bien, deberíamos de, eso sí que es importante, estar muy atentos a cómo afectará a la recesión económica alemana o la alta inflación que viven los británicos. Deberíamos de focalizar en estos dos emisores de turistas clave que nos vienen, porque ahora mismo son prioridad, a fin de que no se cierre esta maravillosa y eficiente salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
Este es un mensaje de Legalitas.
Yo no sé si sabes cómo reclamar una factura de la luz. Bueno, yo tampoco, ¿eh? Para eso está Legalitas. Sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que no controlas. Por teléfono lo pueden hacer, por internet, sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites. Y por solo 25 euros al mes. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y gran tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy de nuevo nos esperan lluvias y tormentas. Hay aviso amarillo por fuertes aguaceros que pueden provocar inundaciones. Trombas de agua como las que provocaron hasta 100 intervenciones ayer de los bomberos en Alcalá de Henares, en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas, en El Escorial y también aquí en Madrid capital. Fue por la tarde cuando las nubes empezaron a descargar lluvia y granizo, provocando importantes balsas de agua, inundaciones sobre todo en bajos y en garajes. Hoy se espera que esas lluvias comiencen antes, con riesgo de tormentas ya desde el mediodía. Soy Sofía Buena y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 2 de junio y 15 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. De momento no llueve, pero no te fíes porque lo va a hacer en cualquier momento. A las 8:24 vamos al tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo marchan las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues recordamos dos incidencias. Por un lado, el corte del túnel de Río Rosas, debido a una filtración de agua. El tráfico se canaliza en superficie. De momento no hay complicaciones, pero es una zona a evitar en la medida de lo posible. Y por último, un vehículo averiado en la entrada inmediata de la carretera de Andalucía al nudo sur de la M30. Está cortado el carril derecho y en este punto sí que hay un tráfico más complicado.
Y en las carreteras, ¿cómo está la situación? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora seguimos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A4, su paso por Pinto y Butarque, y en la A42 a la altura de Getafe, tráfico lento también de salida, si circulan por la A3 a la altura de Rivas, y ya en la M40 en Coslada sentido de la autovía de Barcelona, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna hacia la A6. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en la M50 en Bodilla del Monte y Alcorcón sentido A6.
8:26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues como te comentaba hace un momento, día de paraguas y botas de agua es lo que nos espera por delante. Tenemos aviso amarillo por lluvias y tormentas. Las temperaturas se van a quedar en los 22 grados de máxima. Y el fin de semana, pues algo más tranquilo. No tendremos avisos, sí que habrá posibilidades de lluvia por la tarde y las temperaturas subirán hasta los 25 grados.
Ana es fisio y además de masajes, le da buenos consejos a su hermana pequeña.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Estamos muy pendientes del desalojo de un edificio de viviendas ocupado, situado en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero de Alcobendas. De hecho, ya se están produciendo algunos momentos de tensión. Hay un importante dispositivo policial con más de 1,000 agentes de policía. En ese edificio ocupado hay narcopisos, pero también viviendas donde viven más de 60 familias con un centenar de niños.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en FTOME te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Con 15 grados en la Puerta de Alcalá, coge el paraguas que falta te va a hacer. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti.
Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, está aquí la pizarra de Enrique Cocero. Hola, Enrique, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
Menuda semana de la resaca electoral, convocatoria, la campaña negativa del PSOE, la purga de Podemos. Minuto y resultado, Enrique.
Pues te contaré que estaba yo el lunes mirando resultados en localidades concretas cuando me dicen que Pedro Sánchez anuncia una comparecencia desde Moncloa. Descarté una ruptura con Podemos porque tienen 1.100 personas metidas en la administración y hubiera apostado lo que fuera a que los morados, por quedarse, hubiesen cedido cualquier cosa. Poner en la calle a 1.100 personas de golpe y viniendo de perder progresivamente, qué ironía, representación era mucho riesgo. Ojo, que Pedro Sánchez puede hacerlo, ¿eh? Lo hizo con Ábalos, lo hizo con Calvo, Oliver o Redondo, y así que hacerlo con Podemos no le hubiera sido una decisión excesivamente complicada. De hecho, a las 10 de la mañana del lunes yo aún creía que las elecciones serían a legislatura agotada. Hasta entonces esperaba que hiciera lo mismo que Vox en la Comunidad de Madrid y Andalucía, negarse a apoyar los presupuestos. Pero siempre con la calculadora en la mano y respondiendo a una pregunta. ¿Cuánto puedo aguantar fuera del gobierno antes de que esas 1.100 personas se queden sin que les pueda yo dar un sueldo?
Claro, y en ese momento, pues lo he dicho, buscar un conflicto, una postura diferencial, justificar una lucha por la izquierda, todo eso.
Total. Pero Pedro Sánchez hizo de Pedro Sánchez una vez más y pegó un giro inesperado. A Podemos se le acumulan los problemas porque de empezar la legislatura con un vicepresidente primero, que era Pablo Iglesias, acaban teniendo como tirana, en el sentido más griego del término, a una vicepresidenta segunda que el propio Iglesias puso en el puesto. Hace unas semanas todo iba encaminado a la lucha por la izquierda con el cuchillo entre los dientes. Yolanda Díaz sonreía a la gente de Izquierda Unida Compromís y saludaba por algo menos que compromiso a la gente de Podemos que encontraba en los actos. Pero los resultados del domingo impiden ahora la lucha y favorecen la asimilación. Podemos se ve empujado a integrarse en Sumar como única vía de salvar alguna parte de esos 1.100. Y si crees que esto acaba aquí, no, en absoluto, porque Pedro Sánchez apunta a dos tácticas para estos 51 días que quedan de campaña. Uno, identificar al PP con Vox, algo que ya intentaron en Andalucía y que funcionó algo peor que regular. Dos, ganar voto en la izquierda natural de Podemos o Sumar. Y esto solo tiene una explicación. Cuanto más asegure vote, más sólido le sale un nuevo Frankenstein. Porque Pedro Sánchez sabe, desde hace ya mucho tiempo, que solo sobrevivirá con pactos. Así que entiendo que querrá tener que pactar lo menos posible. Con lo que la que era su marca blanca, Yolanda Díaz, hoy se convierte en su sparring. Mientras la vicepresidenta está juzgando a quién de Podemos pone en Sumar o no. Por ahora parece que quedan fuera Montero, Pam y Rosell. ¿Qué digo yo, Carlos? Que si no estarán forzando a Pablo Iglesias a calentar.
Vaya usted a saber. Me alegro de saludarte.
Hasta mañana.
La clave de Ángel Expósito es Moldavia, un territorio fundamental. ¿Por qué, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, sí. Fundamental y casi desconocido. Nos suena lo de Moldavia a Moldavia y Valaquia, las películas tipo Doctor Zhivago, ¿verdad? Bueno, Moldavia es un territorio que en su día formó parte de lo que hoy es Rumanía, hasta antes de ayer, ¿eh? Es un sándwich absoluto entre Rumanía y Ucrania. Pero yo estuve allí en cierta ocasión en un viaje y recuerdo cómo de la capital Chisinau hasta Tiraspol, que es la capital que está ya lindando con Rusia, atraviesas el Dnieper y te encuentras literalmente en la Unión Soviética. Hay como un filete enorme del país que se llama Transnistria, desde arriba hasta abajo, que es la Unión Soviética literal. Cruzas el río y te encuentras carros de combate rusos con los soldados que parece que han salido del acorazado Potemkin vigilando las fronteras imaginarias. ¿Qué país? ¿Qué sitio? Y eso es a donde quería llegar Putin por el sur de Ucrania, Odessa, conquistar definitivamente Transnistria y hacer completamente un círculo alrededor de Ucrania. Eso es lo que quería hacer. Por suerte por ahora no lo ha conseguido. En ese sentido, en Moldavia se está celebrando una cumbre europea. Ayer Sánchez se reunió con Zelensky. Y el comentario, tanto allí como aquí es si Pedro Sánchez va a ser secretario general de la OTAN o no, y cuándo. Claro, los calendarios, me cuentan, no cuadran, y esto es importante. El nuevo secretario general, que sustituye al amigo Stoltenberg, tiene que elegirse en Vilnius, Lituania, pues en julio de este año, dentro de un mes, antes de las elecciones en España. Si a Stoltenberg le prorrogan un tiempo, es noruego, hasta abril, cumbre de Washington, ahí sí podría ser elegido Pedro Sánchez. Y diríamos, pero ¿cómo sería eso? Si es presidente del gobierno y le apetece dejar esto, pues se presenta. Si no es presidente del gobierno, se presenta con toda probabilidad y le tiene que apoyar Feijóo. En la OTAN tiene prestigio. Se supone que Biden le apoyaría después de cómo salió la cumbre de Madrid. Y se supone que Feijóo también, siempre y cuando fuera Feijóo presidente del gobierno. Por lo tanto, es una jugada y una derivada muy interesante. Si consigue prorrogar el calendario, si Stoltenberg continúa unos meses más, igual Sánchez acaba en la OTAN.
Vaya.
Veremos.
Bueno.
Ahí te lo dejo.
Me voy alegrando mucho de saludarte. Adiós, Tron.
Luego nos escuchamos. Chao, Carlos.
Bueno, aquí están Paloma Esteban, Miquel Jiménez, Luis Ventoso. Les voy a dar una noticia que les va a entristecer a los tres.
A ver.
Alberto Garzón no repetirá como candidato en las elecciones generales del 23 de junio.
No, hombre, no. No puede ser.
Pero si gana Peter, podrá ser ministro de Consumo otra vez, dos menos, claro, que hombre, los ancianos.
O gran atamán de Cracovia, alguna sí. cosa. No me digas esto, Carlos, de buena mañana.
Participará, hombre, dice, en la campaña ayudando a Sumar, Yolanda Díaz. Y, bueno, que cambiará su rol político en la próxima legislatura. No se presentará diputado. Y pues no sé, lo que hará, bueno, lo que él quiera, dedicarse orgánicamente al partido, pues estos también fuera del partido y de las cosas tienen más dificultad para moverse, ¿no?
Pues se echará en falta esa especie de Carmencita, la buena cocinera, que nos sacaba de vez en cuando diciendo, las verduras son muy buenas, no coma usted carne, uy, la carne y el efecto sobre el clima y todo esto. Yo lo echaré en falta, francamente, porque a mí me gustaba mucho La Codorniz, como revista de humor, y creo que lo de este señor es lo que más se le ha parecido.
Claro.
Puede tener una consecuencia positiva, y es a ver si otras ministras se animan, ¿no? O sea, lo digo porque a mí lo más interesante de todo esto está siendo ver quién da un paso al lado y quién no, porque da la sensación de que después de la debacle que ha habido en Podemos, estamos esperando a saber qué van a hacer Irene Montero y Jone Belarra, que por otra parte da la sensación, y por lo menos eso es lo que piensa la candidatura de Sumar, que desde luego restan más que suman. Entonces está por ver si hay otras ministras que se animan y van por la misma senda.
Bueno, yo creo que Tito Garzón ya queda en la historia de España porque reventó el gandulómetro, que es ese aparato que mide la pereza en los ministerios. Tenía el récord anterior Iglesias, que competía ayer con el ficus del despacho a ver quién hacía menos, pero este hombre lo ha batido, es que no ha hecho nada.
Sin vida ni gloria, ¿eh?
Y es muy gracioso.
Pero tampoco tenía nada que hacer, es que el ministerio era un ministerio.
Sin competencias.
Claro. Y además fue muchísimo tiempo en los CIS antiguos, siempre daba el político más valorado por los españoles, curioso.
A mí me recordaba mucho, yo en una época pasada fui secretario general de la Unión de Consumidores de Cataluña, hace muchos años, no habíais nacido ninguno de vosotros, y en vez de autobuses habían dinosaurios por las calles. Y me acuerdo que la Generalitat sacaba unos folletitos muy bonitos en materia de consumo, que era lo único que hacía, y te decían eso, hombre, pues claro, hay que tener cuidado, hay que comprar productos de proximidad, muy bien, todo esto está muy bien. ¿Para qué servía aquel departamento? Para nada. Para nada, para que se colocaran unos cuantos, preferentemente eran de Unión Democrática, y ya está. Y lo de este señor es lo mismo, es decir, se ha ido, pues es que estaba. ¿Alguien sabe lo que ha hecho este caballero, de qué ha servido? Por cierto, me dicen también los enanitos infiltrados que con pam, pim, pam, pum, no se cuenta tampoco. Otro disgusto
perdido,
que...
No te he perdido.
Lo siento, Carlos, igual no lo sabías y ahora te ha marcado el viernes.
Pues sí. Bueno, la que se va es Inés Arrimadas. Os pido una fotografía urgente de esto. A ver, Paloma.
Bueno, yo creo que Inés Arrimadas consiguió algo realmente importante en Cataluña, ¿no? Es verdad que su etapa, digamos, peor para mí, bajo mi punto de vista, ha sido la de cuando ha estado al frente de Ciudadanos, Carlos. Porque Inés Arrimadas no era una líder para un partido. Es verdad que después de la debacle de Ciudadanos del 19, la repetición, se marcha Albert Rivera, Yo me acuerdo de estar allí en aquella sede y todo el mundo volvió los ojos hacia ella. No había nadie más, ¿no? Estaba claro que tenía que ser ella. Pero lo cierto es que no era una líder, era otra cosa, era una gran portavoz, era un símbolo. Y sí creo que hay que poner en valor que consiguió lo que, por cierto, ni consiguió Ciudadanos en otros sitios sin ella, ni Albert Rivera. La victoria de 2017 creo que sí que se ha ganado un hueco en nuestra historia política. Y además quiero dejar muy claro que, en mi opinión, no todos los partidos constitucionalistas han hecho lo mismo por los catalanes y por Cataluña. Y yo creo que lo que se consiguió en aquel momento, además de tanto sufrimiento para muchos catalanes, en una sensación de abandono del Estado, del gobierno de entonces, del PP, después del PSOE, por supuesto, porque ya se ha llegado a cotas inimaginables, bueno, pues representó de verdad una esperanza. Y la triste pena es que con su marcha se termina ya de ver efectivamente la desaparición de un partido que pudo ser tanto, que pudo hacer tanto y que al final pues no hizo nada, ¿no? O no hizo casi nada.
Bueno, Miquel, que lo vivió in situ.
Pues mira, hoy le dedico yo un artículo en Voz Populi a este asunto. Y claro, yo creo que los finales, al final, valga la redundancia, los finales son los que cuentan. La despedida es digna, la despedida es lógica, y como a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, y este lo ha sido, y a Inés yo le he dado mucha caña, porque es cierto lo que tú decías, que el votante constitucionalista en Cataluña se ha sentido siempre muy desprotegido, muy falto por parte de los dos grandes partidos nacionales. Y más falto todavía cuando Inés se fue a Madrid. Después de ganar al separatismo, batirlo, hecho, vamos, insólito. Pues yo lo único que le puedo decir a Inés es que tenga, en fin, una vida muy feliz y que, por favor, la próxima vez que alguien decida hacer un partido tipo Ciudadanos, se acuerde de la máxima del sabio. Los experimentos con gaseosa.
Y para Luis.
Sí, y yo creo que siempre tiene que tener un aplauso en nuestro corazón por aquellos días en los que muchos nos sentíamos indefensos, y más imagino los catalanes, viendo cómo remoloneaban Rajoy y Sánchez ante un golpe que, hasta que dio un golpe en la mesa al rey, pues estaba creciendo delante de nuestras narices. Dicho esto, creo que quebró su carrera por un problema de índole personal, psicológico, que es que en un momento dado ella quiere tener una familia, tener hijos, y el clima de crispación de Cataluña, más en el puesto que tiene, ya es tal que decide dejar aquello y venirse a Madrid para intentar encauzar su vida y su persona de otra manera. Claro, eso deja un plante allí que acaba con su carrera y con el propio Ciudadanos. Problemas, Ciudadanos crece porque coge un momento de mucha corrupción del PP y también porque da una batalla frontal útil contra el nacionalismo, pero para mí es un experimento que nació ya mal, porque fue un intento del poder financiero catalán de arreglar la política española. Y yo creo que desde el frenopático que era la política catalana, pocas soluciones se podían exportar. Y al final se ha quedado en nada.
Y grandes intervenciones. Yo añadiría también, tú lo comentabas antes, Carlos, es verdad que ha sido una gran parlamentaria. Yo diría que en el Congreso actual, de las mejores, si no en las cinco mejores. Porque es verdad que el nivel de este Congreso no es el de otras legislaturas. Pero yo creo que hay realmente discursos, tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Congreso. Bueno, yo no recuerdo en los últimos años alguien que haya puesto en su sitio a los independentistas como lo ha hecho ella, y la prueba es que desde luego en el Congreso la tirria que le tiene Esquerra Republicana de Cataluña y la cara que se le ponía a Rufián y al resto de diputados independentistas cuando Arrimadas enfilaba la tribuna, creo que no tiene parangón con otros diputados.
Sí, lo que pasa es que poner cara de bonico, que dicen en la tierra de mi padre, en Murcia, no es sinónimo de una política efectiva. Arrimadas no se va a Madrid porque quiere huir de la presión que tenía en Cataluña, que por cierto continúa siendo mucha sobre los constitucionalistas. Esto no es que se haya acabado, Arrimadas se va a Madrid, y esto lo explicaría mucho mejor que yo Juan Carlos Girauta, porque se planta delante de Rivera y dice: o me voy para Madrid, que yo lo que quiero hacer es política nacional, o eso, te monto aquí un partido, te monto aquí otra historia, dimito de todos los cargos. Entonces Rivera dice: no, hombre, esto no lo hagas, no futem, que decimos en catalán. Y así se va a Madrid, por ambición personal, que es muy legítima, pero entonces no me venga usted contando milongas y me diga: claro, no, es que mis hijos, desde luego, no es un buen sitio para criar a ningún chaval hoy en día en Cataluña, y tal como están las escuelas, peor. pero no fue por una cuestión de no puedo más, porque Inés tiene aguante para esto y para lo que le eches, que yo le he visto entrar en una ciudad y la gente tirando piedras y la tía aguantando. No, se fue por ambición política, no por otra razón.
Y tú hablas hoy de Inés y de Macarena Olona.
Sí.
Que me ha sorprendido que Macarena Olona, que vuelve con la, entre otras, pasa que es que esto siempre vas a lo más llamativo, con la propuesta de un referéndum entre monarquía y república.
Sí, yo me he quedado ojiplático. Vi ayer la entrevista propaganda en el Komsomolskaya Pravda este de Televisión Española, y digo así porque es un órgano oficial al servicio del Politburo. Y no daba crédito, Carlos. A ver, yo entiendo que todas las personas tenemos incluso la obligación de evolucionar. Nada más faltaría. La gente que dice, yo pienso lo mismo que a los 14 años, pues qué burro es usted, no ha aprendido nunca nada de la vida. Pero lo de Macarena es muy raro, yo creo que entra ya en la categoría de patología, esto tú que eres médico lo sabrás mejor que yo, y desde luego todo lo que dijo ayer, que fue básicamente la partitocracia, imagínate, partitocracia, un referéndum porque el pueblo español ya está maduro para república o monarquía, ¿qué dices? ¿Y esto? ¿A qué viene? Si tú entras en la página del partido de Macarena Olona, yo hace un momento lo he hecho, no hay nada. Solamente hay una foto fija, ni siquiera hay aquello de las cookies, ¿está usted de acuerdo, no? Nada. Suena a invento para dividir voto. ¿De la izquierda, de la derecha? Pues no lo sé, pero lo de Macarena, desde luego, algún día se tendrá que explicar y creo que debería ser ella la que lo diga.
Sí, no, un día se lo podemos preguntar. ¿Pero qué te ha parecido a ti, Luis Ventoso?
Yo creo que esto entra de lo que, siendo cariñosos y elegantes, podríamos llamar una personalidad extravagante. Creo que hay un problema en la azotea, que no va eso bien. Ha hecho unas cosas rarísimas. Cuando dio la espantada, cuando preguntabas, te decían eso, es que no está bien. Entonces esta extravagancia ha continuado. Creo que su retorno no hacía ninguna falta por la sencilla razón de que nadie se acordaba de ella. Lo más que podría hacer, si es que logra presentarse, es rascar unos botillos ahí a Vox o al PP o quién sabe a quién. Me parece que es un ejercicio estéril. Lo dice todo ya también lo que acaba de decir el compañero, el foro que eligió para ponerse largo, ¿no? El canal 24 horas, que hoy en día es como el reducto grande del Orfeón progresista. Es todo un poco absurdo esto.
Sí, para Paloma.
A ver, yo es que de verdad creo que no tengo capacidad de análisis porque no salgo de mi asombro. Es decir, lo he intentado, por supuesto seguí la entrevista, intento entender hacia dónde va Macarena Olona y la verdad es que no lo consigo. Yo creo que además es que de un perfil estridente creo que también hay cosas que no van bien, y lo digo desde el respeto, pero bueno, confío en que realmente no tenga ninguna incidencia en el voto. Es decir, yo creo que sería una muy malísima noticia que sirviera para dividir, aunque sea una milésima de voto. Es decir, no, vamos, me parece que no es una opción política, no ya seria, ¿no? Sino que deba formar parte de la oferta. Es decir, cada uno tiene derecho, ¿no? Pero no creo además que sea una evolución y una transformación política. Creo que es una excentricidad absoluta.
A mí me gustaría saber, además, quién paga estas cosas. Yo mañana quiero hacer un partido político y por ahí de viaje, hoteles, no sé qué, es que no me lo puedo permitir. ¿Cómo se sufraga esto? ¿No?
Yendo a Panamá, seguramente, pero al margen de esto, hay una cosa que decía Paloma, que claro, en derecho se aplica siempre el cui bono, cui prodes. Es decir, ¿a quién beneficia esto? ¿De dónde va a sacar votos? ¿De Vox? No. Porque desde el momento en que tú planteas la dicotomía república-monarquía, el electorado de Vox ahí no te va a seguir. Desde el momento en que empiezas a hablar como si fueras una podemita, porque oye, a veces parecía Yolanda Díaz hablando, ¿eh? No estoy exagerando, está ahí la grama. Era una barbaridad. A Vox no creo que le quite votos, y al Partido Popular muchísimo menos. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para dividir más la izquierda? No lo sé. Y esto a mí me perturba mucho, porque en política, cuando una cosa no encaja, Vidal Quadras, que era muy listo, me dijo una vez, dice, cuando usted no entiende una cosa en política, o cherche la femme, o cherche l'argent, o busca usted la mujer, o busca usted el dinero.
Bueno, bien, y de la campaña de Sánchez, de este arranque de campaña que le ha llevado, bueno, a ver reaccionarios detrás de cada esquina, que nos ha llamado reaccionarios a todos, y que está o da la impresión en los primeros compases muy, muy, muy radicalizado hacia su izquierda, muy absorbiendo el argumentario de Sumar, Podemos y todo eso que hay por ahí. Y silbando en cuanto a Bildu para que nadie le diga que va a hacer pactos con Bildu, que los hará. ¿Cómo veis ese movimiento ventoso?
Bueno, ha arrancado en modo el pasionario, podríamos decir, ¿no? Lo cierto es que, claro, como ha hecho el movimiento este, que yo hoy debo tener una mañana freudiana, no sé, pero también me parece que tiene un índole psicológico, y es que incidió el factor de para chulo yo, y a mí no me vas a estar restregando un mes por la cara la derrota electoral del 28, no, no. Ahora convoco elecciones, os vais a enterar, agárrame el cubata y todo esto, ¿no? Entonces lo veo bastante desesperadillo, no le veo recorrido ninguno. Es que hay un factor además de fondo muy importante, y es que los partidos socialistas están de capa caída en toda Europa. Aquí le añades el cóctel de las trolas que arrastra, el descrédito, no va. Y este intento final, es que ayer ya fueron unas cosas pueriles, acusar a Feijóo de explotación infantil de los niños trabajadores. Ya unas cosas pueriles, no se ayuda, vamos.
Bueno, pero es muy sintomático, ¿no? Porque lo que está claro es que el PSOE está en un momento de desquicio, está desquiciado. Yo encuentro la campaña, los vídeos estos que ponen en Twitter cada día, que realmente no sé quién los está haciendo, la insistencia de hablar de corriente reaccionaria, hablando de Feijóo. No sé, yo creo que puede intentar acusar al PP de muchas cosas, pero justo poner ahí a Feijóo como un dirigente reaccionario y un peligro para la democracia, bueno, en fin, es que no sé, ¿no? Resulta hasta un poco ridículo, ¿no? Que cada día vemos que bueno, pues está en una... Yo lo que pasa es que creo que el Partido Socialista todavía no ha hecho el diagnóstico de lo que ocurrió en mayo, el pasado domingo 28 de mayo. Es decir, solo un mal diagnóstico explica que se esté dirigiendo a los electores de Podemos y que se esté radicalizando todavía más. Daba la impresión de que habían comprendido que el voto del pasado domingo fue fundamentalmente anti-Sánchez, pero en el sentido de la enmienda a la coalición, de todas las barbaridades legislativas que hemos visto, de sus pactos con Podemos y con el resto. Si el PSOE creía que a la gente se le iba a olvidar, la reforma del Código Penal, la ley del solo sí es sí, todo lo que han hecho desde el Ministerio de Igualdad, que no, la gente se la tenía guardada, Carlos, se la tenía guardada y tenía ganas de votar. Y en vez de salir...
Y eso que le pararon muchos los alcaldes, las...
Sí, porque el voto municipal opera de otra manera, pero... Es decir, lo sorprendente es que en vez de salir, que yo creo que lo que tendría que haber hecho es asumirlo, intentar decir, bueno, esto ha sido una equivocación, pues no, lo que vemos es que encima va hacia un discurso todavía más podemizado. Así que no sé, pero desde luego yo el arranque no lo puedo ver más desquiciado.
Bueno, la verdad es que este hecho, el from the lost to the river, ¿me entiendes? De perdidos al río. Y claro, hay que entender que cuesta a veces a este pájaro. Sánchez es un señor que tiene el marco mental de largo caballero y por tanto de los años 30. Entonces él se piensa que es un héroe épico, y de hecho mucho me temo que su campaña la va a hacer pivotar alrededor de esta idea. Es la extrema derecha o yo, y ¿quién es la extrema derecha? Pues todo lo que no sea yo, por lo tanto ahí cabe desde el Partido Popular y Vox a la Asociación de Filatélicos de Sigüenza. Y este tío tiene una patología tan clara, de manual, de narcisista, que ha empezado, bueno, como elefante en cacharrería, y esto no es más que el inicio. El otro día decía Sánchez una cosa que a mí me pareció inquietante. Dice, es que si ganamos, nos van a acusar de pucherazo. O sea, se está poniendo la venda desde la herida. Este hombre, yo francamente, en la OTAN, permitidme el paréntesis, no creo que lo vayan a aceptar. Porque no es cierto que Biden le apoye. Al contrario, los Estados Unidos considera que es un aliado poco fiable España en estos momentos. A pesar de las visititas al salón de té, fijaros después cómo la rueda de prensa la dio en el parking, solico y sin nadie de la Casa Blanca a su lado. Quiero decir, Sánchez se lo juega todo en este invite, se lo juega absolutamente todo. Y por lo tanto va a hacer lo que no está en los escritos, y no trumpistas. Trumpistas es lo de menos que nos va a llamar, nos va a llamar de todo menos bonicos.
Bueno, es que trumpismo es todo. Miguel, es que ahora ya trumpismo es todo, todos los días. Es corriente reaccionaria, es trumpismo. Cualquier cosa que no diga el Partido Socialista ya es trumpismo. Es que estoy muy sorprendida.
Ahora, hay vida inteligente, porque ayer hubo un acto de antiguos cargos del PSOE, estaba nuestro querido Nicolás Redondo, había mucha gente y se sentaron todos y dijeron, bueno, hasta aquí no más llegaste, que dijo Neruda. Vamos a ver qué hace el Partido Socialista después de todo esto, porque estos señores también tendrán que decidir si quieren ser un partido socialdemócrata organizado o quieren ser el Ejército Sandinista de Liberación Nacional.
El Partido Socialista lo tiene muy mal, porque es rehén de las primarias donde van a volver a elegir a otro radical. Lo tiene fatal. Es que nos olvidamos que el domingo quedó con mando solo, si los pactos se llevan a término que se van a llevar, sobre 3,5 millones de españoles en un país de 48 millones. Sí, el Partido Socialista está ya ahora mismo en el chasis. Le queda el gobierno de España. Cuando lo pierda se va a montar en un follón que va a acabar como el PASOK. Yo estoy convencido.
Ya, yeah, pero porque dais por hecho que se repite el fenómeno del 28M o remonta con esta idea, esta campaña que ha insinuado, no sé si será el tono total de la campaña, pero o realmente pintan bastos.
A ver, yo creo que es muy difícil remontarlo porque da la sensación de que ya lo que vimos el pasado domingo es una tendencia, es esa ola de cambios, sí, es una ola de cambio, del hartazgo de la gente y de no querer repetir. Sí creo que las próximas semanas va a ser importante ver cómo evoluciona todo el tema, no solo del voto por correo, los análisis, lo del 23 de julio no es ninguna tontería, está claro, es una votación en pleno verano que va a afectar sobre todo a según qué sectores de la población. Dicho lo cual, yo creo que ya una vez que hemos asumido, la gente tiene que asumir que hay que votar. Si tenías programadas unas vacaciones, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Pero sí tengo la sensación, Carlos, de que algo ya ha cambiado, ¿no? De que esto es muy difícil, de que el PSOE le dé un giro y sobre todo por lo que estamos viendo, porque a mi parecer no ha entendido nada de lo que está ocurriendo si continúa este mes y pico que falta con los vídeos estos, con los tweets que están poniendo y con esas acusaciones de eso, de que todo es trumpismo, de que Feijóo es un reaccionario y es un peligro para la democracia, no solo de España, sino del mundo. Bueno, una sensación de que no se están enterando de lo que está pasando. La desconexión es bestial. Y lo más grave, en el Partido Socialista tienen muy asumido, que yo creo que eso es lo difícil de remontar, cuando todos tus dirigentes, cuando tú te vas, empiezan a hablar entre ellos, como pasaba el otro día en el Congreso y decían, esto ya no hay quien lo levante, pues mal vas, ¿no?
Es que tú, Carlos, acabas de dar una clave muy importante. El 28 tenía el parapeto de que hay buenos alcaldes socialistas, algún presidente autonómico que a lo mejor se... Pero es que ahora el electorado va a ver, a fin de cuentas se va a encontrar la foto de él y la de Feijóo. Y va a decir, la gente corriente, normal, que no está muy ideologizada. Oye, ¿puedo seguir con este tío que me ha metido un montón de embustes y que lo estoy pasando mal para fin de mes? ¿O puedo este señor aquí, medio rubio, con para de palo, que tampoco me dice cosas muy emocionantes, pero parece un tendero serio? Y ahí el otro se va a llevar los votos, yo creo que va a ser así.
Bueno, tenemos que hablar de la Mutua, damas y caballeros.
Sube todo, el aceite, los seguros, pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua, así se lo han dicho tan clarito. Tú también vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
11 de julio de 1961. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Protégete de las alergias estacionales con HSN. Productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15.